a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo.
Muy buenas tardes a todos, otro programa más en Radio San Gabriel, en el programa de Somos Escuela. Hoy programa dedicado, al igual que el programa de Somos Mucha Gente, dedicado a ti, mujer. Hacemos un programa un poquito más menos extenso. Hoy recordamos desde aquí, les queremos mandar un cariñoso abrazo a nuestros compañeros que se encuentran de convivencia en Barcelona y a todos los alumnos que colaboran en la sección de los alumnos de secundaria que están en dichas convivencias de Barcelona. Voy a vivir. Damos también un saludo con mucho cariño a Edu, que estás ahí a los mandos. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenos días. Sole también, que está aquí colaborando con nosotros. También damos la bienvenida a Rafa, que también va a estar de técnico en nuestros programas. Tanto Rafa como Sole, recordamos que son nuestros ingenieros de la Universidad Europea de Madrid. Muy buenas tardes, Maika, ¿qué tal? ¿Qué tal aquí a los micros? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Gaby. Muy bien, con muchas ganas.
Con muchas ganas y con mucha energía. Ganas. Bueno, y felicidades porque este programa va dedicado a vosotras con motivo del Día de la Mujer Trabajadora del pasado viernes, uh-huh. Al igual que el programa de Somos Mucha Gente, o lo dedicamos a todas las mujeres.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Muy bien, pues después de esa cuña de Estás escuchando Radio San Gabriel, vamos a seguir en este programa hoy 13 de marzo del 2013, dedicado a ti, a la mujer trabajadora, y vamos a dar entrada, como no, Eduardo prepara esa música para nuestra sección de noticias de última hora. Mari Carmen, que una sección hoy muy cargadita, por cierto, ¿no?
Diferente.
Bueno, pues cuando quieras, tu sección.
Bien. Gracias, Edu, por esa música. En la sección de hoy, Gaby, no va a ser una sección como otros días en la que hagamos un repaso de lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir próximamente, ya que esta mañana en el programa de Somos Mucha Gente se ha dado toda esa información y yo invito a los oyentes que quieran acceder a ella, bueno, pues que oigan el programa de la mañana y no volvemos a repetir. Yo lo que sí voy a hacer hoy es un breve repaso de una experiencia que he tenido muy bonita. Y para ello voy a saludar a dos personas que nos han acogido estupendamente, tanto a Lorena Santos, que es la coordinadora de Educación Infantil, como a mí en el Colegio Cardenal Espínola esta mañana. Un saludo para Cristóbal, que es el director general, y para Elsa, que es la jefe de estudios de Educación Infantil. Hemos asistido a una jornada de puertas abiertas, que era para padres que querían matricular a sus hijos en este colegio, y también para profesionales, lo abren también para universitarios, incluso para otros centros, y donde hemos tenido la oportunidad de ver en directo cómo se desarrollan las clases en este centro.
Yo te prometí hacer deporte, pero...
Para empezar, comentar que Marcelo Espínola, que es el fundador de este colegio, era un señor que luchó por la igualdad y sobre todo por la igualdad de las mujeres, con lo cual nos viene muy bien para el programa de hoy, que hace ese homenaje a, o nos hace ese homenaje a todas las mujeres. Por eso los primeros colegios que se crearon bajo los mandos o bajo las directrices de este cardenal, del cardenal Marcelo Spínola, eran colegios para niñas. Una de sus frases que me ha impactado mucho y que nos ha comentado Cristóbal es que educar no es otra cosa que formar el corazón. Y también una indicación que daba a las monjas que empezaron a conducir los primeros colegios, y es que ya hace muchísimos años les decía a sus monjitas: no aburráis a las niñas, si se aburren, innovar, buscar nuevas metodologías.
Todo lo demás puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Hablo de un corazón.
Contaros lo que hemos visto. Hemos visto una sesión de estimulación temprana, una sesión en la que hemos visto la puesta en marcha de un proyecto de comprensión, también una sesión en la que estaban trabajando matemáticas con el método de entusiasmas y también una sesión de inglés con el método ANCO, en el que ya se trabaja con inteligencias múltiples y trabajo cooperativo. Una sesión fundamentalmente auditiva y de expresión en inglés.
Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos.
Un segundín más, Gaby, solo decir dos ideas que ha transmitido él que me han parecido muy interesantes. Que en educación es muy importante crear sentido, dar sentido a lo que se hace, que los alumnos entiendan para qué se hacen las cosas y por qué se hacen. En ese momento en el que las cosas toman sentido es cuando se fusionan los dos hemisferios y es lo que realmente queda como aprendizaje. Que enseñar no es enseñar para recordar, que el recuerdo es temporal, sino que se enseña para comprender. Y que el aprendizaje es un aprendizaje social, en el que es fundamental la interacción y el diálogo.
Porque todo lo que toco se rompe. Que preste un corazón loco, que se dobla con el viento y se rompe. Te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez.
Muchas gracias, Mari Carmen, por esa sección. Perdona que te hayamos cortado, porque tenemos hoy un programa que tenemos que condensar, no hacer más que llegar invitados hoy aquí a nuestro estudio. Y queremos dar la bienvenida en primer lugar a Chema, nuestro capitán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Chema?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy habéis comido, que habéis empezado más tarde.
Hoy sí, sí, se nota. Hoy, madre mía, hoy con eso de que los niños les tenemos de convivencia, nos ha dado tiempo a comer.
Hoy el ritmo se nota en la cara, que vais más fluidos, ¿eh?
¿Lo notas? Nos ves siempre un poco aquí demacrados.
Sí, no, pero bien. Bueno, hoy es que he bajado y, bueno, lo vas a presentar tú, pero porque tenemos a alguien muy especial hoy en el colegio. Alguien que ha dejado huella a nuestros alumnos que han tenido la oportunidad de escucharle, ¿no? Estaban como locos los de bachillerato. Están aquí, además, dos alumnos que van a participar, que están muy contentos, ¿no?, de haberle escuchado. Ahora lo dirán, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues eso es lo que queremos. Pasar ahora que nos hable Jota, que nos cuente toda la experiencia que ha tenido con los alumnos. Y luego decirte, bueno, Jota, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a decir, Jota, que realmente tu apellido es...
Cuspinera.
Cuspinera, vale, muy bien. J. Cuspinera. ¿Cuspinera o Cuspinera?
Con R, Cuspinera.
Cuspinera. Pues los alumnos que tenemos aquí fuera, que están esperando, son alumnos que también están llevando a cabo, están en primero de bachillerato y llevan una sección aquí en el magazine Somos Escuela, concretamente la sección cultural, donde todas las semanas nos hablan todo lo referente a cultura, ocio, cine, teatro, etcétera. Bueno, pues como nuestro capitán, como decimos siempre, como Chema nos ha dado la entrada, cuéntanos, Jota, ¿para qué has venido a nuestro colegio?
Bueno, no sé si Chema. Yo tendría que decir algo también para introducirle, ¿no? Porque, bueno, ha sido Marisa, ¿no?, profesora del colegio, que me dice: mira, conozco una persona muy interesante que trabaja en el Real Madrid, ¿no?, de baloncesto, tercer entrenador, me dijo que eras algo así. Bueno,
claro, yo antes sí.
Bueno, y yo creo que es una persona que en el colegio pues estaría fenomenal, porque por su manera de hablar, por lo que cuenta, por todo, pues seguro que iba a encantar a los chicos eso, ¿no? Y decía, pero Marisa, ¿de qué va a ser la charla baloncesto? Digo, porque digo, seguro que le gusta, pero dice, no. O sea, él tiene la experiencia de baloncesto, pero lo que va a decir tiene mucho que ver con todo, con la persona, con la forma de mirar la realidad, con el liderazgo, con el autoaprendizaje, con la autoayuda, con miles de cosas, ¿no? Y la verdad es que después de estar escuchando, ¿no?, la charla que les ha encantado a nuestros alumnos, y es difícil que en estos tiempos mantener 2 horas de atención continuada y que cuando se levante el ponente los alumnos aplaudan. A mí no me lo han hecho nunca.
Estoy solo, y llevas unos cuantos años hecho más.
Y estoy solo una hora. Ha sido alucinante, ¿no? Pero bueno, no sé, ya por introducir por qué está Jota aquí, porque nos sentimos privilegiados de que esté aquí, ¿no?
Muy bien, Jota, pues adelante, después de esta, bueno, pues esta ya, presentación.
Ya he dicho mucho, ¿no? Yo conozco a Marisa por el tema del baloncesto, ella es entrenadora, yo también, ¿no?, hemos coincidido en muchas charlas, y me ha escuchado ya 2 o 3 veces hablar de cosas que no son baloncesto, y entonces, bueno, pues a través de ella me pidieron venir y hablar precisamente de eso, ¿no?, de las cosas de la vida, de liderazgo. Y bueno, yo últimamente, desde hace 5 años, pues leo muchísimo temas de psicología que me vienen bien para mi trabajo. Leo cosas, muchos libros de autoayuda, muchos libros de todo esto que ahora está de moda, del coaching y demás, y que trato de aplicarme primero a mí interiormente y luego, cuando tengo la oportunidad, pues trato de aconsejar a otros lo poco que pueda, pues para ver las cosas de otra manera. Como me habían escuchado un par de veces, les había gustado, me lo propuso, y digo, bueno, pues venimos aquí y lo hablo. Sí es verdad que el hilo de la charla, aunque es verdad que hablo de todo, trata un poco de mí, trata un poco de mi experiencia vital. Y esa experiencia vital está basada sobre todo en el baloncesto, porque es de lo que vivo yo. Pero evidentemente, como habéis dicho anteriormente, no he hablado de baloncesto, aunque pueda ser el hilo de la...
Vamos a situar a nuestros oyentes, Jota. ¿Cuál es tu profesión? ¿Entrenador de baloncesto del Real Madrid, concretamente?
Sí, yo ahora soy entrenador ayudante en el Real Madrid, junto con Pablo Laso, que es el entrenador principal, y Hugo López, que es el otro ayudante junto conmigo.
Estamos hablando del primer equipo.
Del primer equipo, así es. Anteriormente he trabajado 3 años en la Federación Española y anteriormente he estado 20 años en Estudiantes.
¿En Estudiantes como jugador?
Como jugador solo 2 años de categorías inferiores, todo lo demás ha sido, pues,
bueno, técnico.
Lo he dicho en la charla, hecho de todo. Hecho
sí,
de todo.
Suele pasar.
Pero sobre todo entrenador.
Muy bien, entonces vienes del mundo del deporte.
Así es.
Bueno, hay que decir también que es ingeniero agrónomo, ¿verdad?
Sí, ingeniero agrónomo. Me ha costado mucho sacarlo, es cierto, pero me propuse, por decirlo de alguna manera, era director de cantera durante 5 años. Teníamos jugadores becados que venían para vivir del baloncesto. Y siempre les aconsejaba que no dejaran sus estudios, ¿no? Porque nunca sabes si una lesión te aparta del deporte profesional. Y sobre todo porque, aunque no lo hiciera, cuando termina tu carrera deportiva, pues hay vida, ¿no? Y tienes que seguir viviendo y tienes que reengancharte a la sociedad, y no es fácil. Y me di cuenta que yo aconsejaba eso, pero que yo tenía en mi carrera medio abandonada, ¿no? Y entonces me autoimpuse el hecho de, vale, pues tú, al igual que ellos, aunque sea 1 o 2 asignaturas al año, te la tienes que ir sacando. Y bueno, he tardado 18 años en sacarme la ingeniería.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué crees que tu charla a los chicos les ha gustado tanto? Porque bueno, tú tendrías tus expectativas, ¿no?, cuando viniste hoy, ¿no?, a dar una charla, porque sé que lo has hecho con personas más mayores, ¿no?, incluso mucho más mayores, como nos contabas antes. Estos jóvenes, ¿no?, de 16, 17, 18, porque también están los de ciclos, a los que les ha encantado, ¿qué crees que han visto en lo que les has contado?
Yo, no porque lo perciba yo, sino porque me lo cuentan. Y entonces, al final, pues me lo tengo que acabar creyendo, y además es una de las cosas de las que he hablado ahí, ¿no? Yo creo que la gente le gusto por cómo transmito. O sea, no es tanto el contenido, que no sé si acaba siendo bueno o no, sino todo el mundo me dice que podría vender un helado en el Polo Norte, ¿no? La forma de transmitir, y hemos hablado en la charla que la comunicación solo es un 20% el mensaje y hay un 80% de entonación y expresión corporal. Y entonces, por lo que me cuentan, pues en eso parece que atraigo. Y, bueno, creo que debe ser por eso, ¿no?
Bueno, yo creo que eso sí, eso un 10, ¿no? Eso seguro que sí. Pero también has dicho cosas de enjundia, cosas que son de enjundia para cualquiera, pero que los chicos se han visto reflejados, ¿no? Yo creo que en su propio proceso también, en el estudio, en su vida, ¿no? miles de cosas. Bueno, empiezas con la galaxia Andrómeda, ¿no? Haciéndonos ver lo pequeño que somos, ¿no? Cuando tenemos un momento de grandeza que nos creemos grandes cosas, pues viéndonos ante esas dimensiones, pues tenemos la dimensión que realmente tenemos, ¿no? Más de la que nos creemos, ¿no? Eso es tu comienzo de la charla, ¿no? Bueno, eso es un ejercicio sabio, ¿no? De poner las cosas en su sitio, ¿no?
Sí, pero además es que es así. Es así, hubo un día que viendo, como he dicho en la charla, es el fondo de pantalla de muchos ordenadores Apple. Yo no tengo Apple, pero lo veía y dije, bueno, ¿por qué no voy a tener yo el mismo fondo de pantalla? Entonces empecé a investigar qué era eso, descubrí que era Andrómeda y de ahí una cosa llevó a la otra. Me empecé a ilusionar por este tipo de cosas de astrofísica y demás y tal y como lo he contado, no solo es para hacerme más pequeño cuando me creo muy grande, sino, como he dicho en la charla, para hacerme muy grande cuando me creo muy pequeño. Uh-huh. Es decir, tiene el doble sentido. Yeah. ¿Vale? Porque lo decía Stephen Hawking, el que el ser humano sea capaz de entender todo esto que nos rodea nos hace muy grandes.
Sí, es el principio antrópico, ¿no? Del que hablan, ¿no? Así al final es. Parece que el universo existe para que existamos nosotros, ¿no? Esa sería la versión dura del principio antrópico, ¿no? A veces relativizamos tanto lo que somos, ¿no? Y realmente somos seres excepcionales en el universo porque hay tantos soles que no tienen vida, ¿no? O tanto, y aquí estamos nosotros, ¿no? Bueno, pues ha empezado así, ¿eh? Pero es que luego ha habido ahí un desarrollo de qué es la realidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra percepción de la realidad? Has hablado del cerebro, has hablado de un montón de cosas.
Sí, he leído mucho sobre todo este tema. Ya te he dicho que he leído mucho de psicología, de autoayuda, pero es que he leído cosas hasta, se podrían decir, médicas, ¿no? leí un libro que era la biología del miedo, ¿no? El cómo el miedo tiene una biología detrás, como hay toda una secreción de hormonas que provocan todas esas situaciones que yo desconocía, pero bueno, que a medida que voy leyendo pues me voy fascinando cada vez más con lo que descubro.
Y luego una cosa que a mí me ha encantado, que yo creo que es la mejor forma de transmitir, que es el cuento, ¿no? O sea, has contado muchos cuentos, ¿no?
Sí.
Y nos has hablado de la importancia que tiene esa manera de contar las cosas, que parece indirecta, ¿no? Y por eso uno no se previene contra lo que le van a decir, porque el cuento va así de una manera sinuosa y al final entra directamente en el corazón, ¿no? Y consigues la luz.
Sí, yo hablaba de que cuando quieres corregir a un joven, a un jugador, en este caso en mi profesión, cuando quieres corregirle él pone un muro, es una acción de autodefensa, porque le vas a recriminar algo, aunque lo hagas con buenas palabras siempre hay un muro. El cuento creo que elimina el muro, y como encima el cuento hace que tú tengas tu propia moraleja y que puede ser distinta de la moraleja del que está al lado, lo hace para mí absolutamente extraordinario. Y creo que es, bueno, he descubierto que es una forma muy buena de educar.
Jesús de Nazaret ya lo hacía con las parábolas.
Sin ninguna duda.
Danos algunos apuntes, Jota, que estamos deseando que nos hables algo de tus enseñanzas, por favor.
Bueno, ahora no sabría. Mira, la charla empieza con esto de un poco de lo pequeños que somos en el universo. Y luego hablo de mí mismo y empiezo hablando de la situación probablemente más traumática que yo he tenido que pasar y que ahora mucha gente lamentablemente está pasando, que fue un despido. Después de 20 años trabajando en Estudiantes, pues deciden no renovarme. Y bueno, pues son 20 años en un mismo sitio y aquello fue muy duro. Y todo se enlaza porque en la justificación que me dan para no renovarme me dicen que yo no sé trabajar en equipo. Bueno, yo creía que era una justificación en el fragor de la batalla, dialéctica. Bueno, es una excusa, me decía, bueno, si en 20 años no os habéis dado cuenta de esto, tenemos un problema. Pero bueno, tenía dos opciones, o simplemente ignorarlo o hacerle frente. Y decidí hacerle frente. Decidí investigar si es verdad que no sabía trabajar en equipo. Y efectivamente descubrí que no sé si era la razón principal o no, pero que yo podía trabajar en equipo mucho más de lo que lo venía haciendo. Y esto es lo que me llevó a leer y a intentar aprender de los demás, aprender a escucharlos. Ahora iba a decir una palabra, intentar, que precisamente hablo en la charla que debe estar prohibida. Intentar.
¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer?
Intentar conlleva una carga de dificultad. De hecho, han hecho un experimento de visualización. En las que se les pide que se imaginen abriendo una puerta. Cada uno lo hace a su manera, se imagina la puerta que quiera y cómo la abre, y luego se les pide que hagan lo mismo intentando abrir una puerta.
Y se da el caso de que no pueden abrir.
La gran mayoría no abren la puerta. Y el ejercicio es el mismo. Lo único que ha cambiado es la palabra intentar. Entonces, la palabra intentar conlleva una dificultad añadida a la tarea. Entonces, bueno, ya lo decía Yoda en La Guerra de las Galaxias, no como lo voy a decir, porque lo decía, que no me acuerdo cómo era exactamente, pero decía, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Otra cosa, y ahí también lo digo en la charla, es que haciéndolo, el resultado puede no ser el deseado. Y no pasa nada. Uh-huh. O sea, la cuestión es que lo hemos hecho. Y ahora pues mejoraremos para que la siguiente vez el resultado sea el adecuado o el que buscamos. Pero no intentarlo. Intentarlo conlleva una carga de dificultad. Y entonces pues aconsejo eliminar la palabra intentar del vocabulario. Cuando...
Qué interesante. Danos otro apunte, porfa.
Bueno, hablaba también, por ejemplo, en términos de comunicación, el tema de escuchar. Como no sabemos escuchar, el ser humano no sabe escuchar. Pero no sabe escuchar porque tiene un cerebro que juega contra ello. Todos tenemos una voz interior que no paramos de hablarnos a nosotros mismos. Entonces, incluso los grandes meditadores tienen problemas para aislar su mente durante periodos de tiempo relativamente cortos de algo que no sea la tarea en la que están intentando focalizarse. Es decir, inmediatamente vienen a su mente un diálogo interno que le desvía la atención hacia múltiples cosas. Y esto nos pasa siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien nos habla, evidentemente hay gente que escucha mejor o peor, pero todos escuchamos, creo que mal, enseguida, antes de que el otro termine el mensaje, nuestro cerebro ya está preparando la respuesta, con lo cual deja de escuchar todo lo demás que viene. Pero es que además no solo eso. Creo, y esto es lo que lo hace todavía aún más difícil si cabe, es el hecho de que para de verdad aprender a escuchar hay que vaciar la mente. Tú tienes que vaciarte de absolutamente todos tus prejuicios, de todas tus ideas y tener empatía con la persona que te está comunicando algo. Y esto es tremendamente complicado, porque solo de esa manera podrás entender el porqué de sus actos. Y evidentemente hay enfermedades, y entonces, bueno, eso pues se conoce, pero en las personas que son sanas, que somos la mayoría, pues no tenemos ningún inconveniente de enfermedades y, sin embargo, no sabemos, no somos capaces de vaciar nuestra mente, ¿no? Y en este sentido, pues la charla también va un poquito por ahí.
Bueno, tenemos también en el estudio a Marisa, que es nuestra experta en cuentos, ¿eh? Que...
Efectivamente, qué causalidad, ¿no? Porque las casualidades no existen, sí, Marisa, sí. Ya sabes. Sí. Y nuestra, bueno, quiero que sepas, Jota, efectivamente, como está presentando Chema, es nuestra gran experta en la radio, una experta en
tanto,
cuentos.
Tanto en contar como
al igual
escribir.
Que tu amiga Marisa también.
Pues un
que
placer.
También cuento muchos cuentos.
Igualmente.
Y, una de las cosas también que nos has comentado, que a mí me gusta mucho porque tiene mucho que ver con lo que hacemos, es el efecto Pigmalión. Lo hablamos mucho los profesores cuando nos juntamos, ¿no? Que cuando tenemos malas expectativas con una clase, la clase reacciona a las malas expectativas. En cambio, cuando nos esforzamos en decirle lo contrario, que son buenos chicos, que lo van a conseguir, que trabajen, que estudien, y no lo creemos además, no lo decimos por decir, la clase cambia completamente, ¿no? El efecto Pigmalión. Uh-huh. Eso es muy interesante y muy científico también, ¿no? Según lo nos has contado.
Yo primero aclarar que yo no soy experto en ninguna de estas materias. Eso es lo primero. Es decir, no soy licenciado ni en psicología ni en ninguna de estas cosas, ¿no? Me imagino que hay gente que sabe muchísimo más que yo. Simplemente hablo de lo que puedo leer. Pero sí que es verdad que analizándome a mí mismo, evidentemente, el cómo piensas, la famosa frase de que tus pensamientos condicionan tus acciones es absolutamente cierta, ¿no? Yo he contado un experimento, que es el tema de las dos clases, que lo has evocado ahora prácticamente, el cómo reaccionamos ante las expectativas que tenemos con lo que tenemos enfrente, ¿no? Estamos preparados para dar mucho más cuando tenemos unas expectativas de que la persona que tenemos enfrente está capacitada para hacer algo que si la expectativa es que no está capacitada, porque entonces abandonamos mucho antes. Uh-huh. Y entonces esto se refleja en nuestra forma, en mi caso en el baloncesto, en la forma de educar, me imagino que en todos, en nuestra vida diaria, pues en cualquier circunstancia de la vida. Pero también en la charla comentábamos lo contrario. El cómo tu forma de pensar te hace tener una expresión corporal y cómo lo contrario, que es adoptando una expresión corporal, puede cambiar tu forma de pensar. Y esto también es tremendamente interesante.
Se nota, Jota, que vienes del mundo del deporte. Yo vengo también del mundo del deporte y en alta competición esto es vital, ¿a que sí? El tema de la actitud ante un punto, seguir adelante. Dicen que era uno de los secretos de Rafa Nadal, que independientemente del resultado, él siempre tenía que estar al 200% antes de tirar cada tiro. Yo, en uno de los momentos que entraron en el salón de actos, has hablado del tema de los sueños. Que ha habido he visto, sí. Un jugador de baloncesto tirar una canasta, nadie se creía lo que iba a pasar, era un sueño.
Bueno, hablo de los sueños, que todos tenemos sueños. No sé si este es el momento donde tú has entrado, que es que todos queremos tener un objetivo en distintas facetas de nuestra vida y normalmente estos objetivos vienen por cosas que deseamos o que soñamos. Pero claro, no basta solo con soñarlo. Uh-huh. Una vez que lo has soñado, que lo has visualizado, y entonces yo ponía el ejemplo de que yo de pequeño quería ser astronauta. pero yo no soy astronauta, y no soy astronauta porque no he hecho nada para ser astronauta. Entonces, una vez que tienes ese sueño, hay que empezar a caminar para cumplir ese sueño. Entonces, pues hablaba de las distintas cosas que hay que empezar a hacer para poder cumplir el sueño. Entonces, hablaba de la formación, hablaba de ponerse a andar y hablaba pues de este tipo de cosas que te lleven a encaminar el sueño. ¿Quiere decir que vas a alcanzar el sueño? Pues probablemente sí o no. Porque muchas veces no solo depende de ti. Para ser astronauta, pues me imagino que el número de astronautas es muy limitado en el mundo, con lo cual compites con gente muy buena. Entonces tú puedes estar muy formado, pero puede haber gente que esté todavía más formada que tú y que te quite el sitio. Pero hay una cosa que no he contado en esta charla, pero que son de esas muchas cosas que me dejo en el tintero y que he aprendido en la vida y que es un lema en los cursos de entrenador que hacemos en la Federación Española, que es aprender a disfrutar del camino. Porque es que además el cerebro, una vez que cumple un objetivo, no disfruta de él. Enseguida se marca otro. Con lo cual, cuando de verdad disfrutas, es mientras sueñas por alcanzar el objetivo.
Jota, ahí quería llegar yo. ¿Qué es más importante, conseguir el sueño o dar el primer paso?
Dar el primer paso. Sin primer paso no consigues el sueño.
Uh-huh. Pero posiblemente, desgraciadamente, a mí una de las cosas que no me gusta muchas veces en educación, enfocamos a los chavales al resultado, al llegar, al aprobado. ¿Por qué no les enfocamos a disfrutar de su día a día? A ver sus pequeños logros diarios.
Claro, sin duda, lo acabo de decir, ¿no? Disfrutar del camino. Luego, además, yo no estoy metido en el mundo de la educación como vosotros, pero de alguna forma lo toco, ¿no? El entrenar no deja de ser educar. Hoy ha habido una chica que me ha hecho una pregunta al final. Yo creo que hay una competición que es la que siempre puedes controlar, que es la de contigo mismo. Y esa es la que por la que tienes que luchar, por dar un paso adelante cada día. Luego sale o no sale, como he dicho, pero dar un paso adelante. Lo que hace el rival no depende solo de ti. Y eso, lo que no puedes controlar, como se dice en física, aquello que está fuera de nuestro alcance explicarlo, no perdemos ni un minuto en explicarlo, como puede ser que hubo antes del Big Bang.
Aunque hay gente que hace sus especulaciones de universos infinitos, de Big Crunch y todo eso, pero bueno, es verdad que la física siempre acomete lo que puede, ¿no? Lo que es medible o lo que es científicamente demostrable. Bueno, no queremos tampoco extendernos más porque tenéis aquí a alumnos ya esperando, ¿no? Y nos hemos colado un poco porque yo creo que el invitado lo merecía y la ocasión de poder tenerlo aquí en la radio, además, dejarlo en nuestro podcast, pues está fenomenal. Nos hacemos más ilustres por tener a Jota aquí con nosotros, ¿no? Pero una de las cosas que ha dicho, yo mañana tengo clase con los de segundo bachillerato de física, precisamente, y cuando has hablado del objetivo, ¿no? De ser astronauta y esos objetivos. Yo pensaba mucho en los chicos de segundo, ¿no? Que a veces no tienen los objetivos claros y por eso no están tan motivados para estudiar. Yo creo que hay que hacer mucho, ahora se llama coaching, ¿no? Bueno, como se llame, ¿no? Hay que estar mucho con los chicos para ayudarles a discernir esos objetivos y acompañarlos. Es decir, vale, muy bien, quieres ser astronauta, ¿no? Pues vale, yo soy tu profesor de física, con lo cual te voy a exigir para esa meta que te han marcado, que es una meta que forma parte de una ilusión que sí que puede llegar, ¿no? Que está dentro de lo que eres. Vamos a sostenerla y acompañarla y a vivirla día a día, ¿no? Entonces yo mañana cuando entré a clase, lo primero que decía, a ver, de la charla de ayer quiero rescatar esto. Os diría muchas cosas, pero esto sobre todo, ¿no? Tenemos claros los objetivos.
Qué curioso, hoy yo con los alumnos de compensatoria, a primera hora hemos hablado de eso. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué causalidad? ¿Sí? ¿Tienes una pregunta, Marisa?
Sí, yo tenía una pregunta para Jota, ¿no?
Sí.
Pues, ¿usted cree que la impaciencia es la resistencia al aprendizaje?
Bueno,
a ver, dilo más despacio.
No.
A ver si lo pillamos, a ver si llegamos.
Es bueno porque la pregunta me parece.
No,
te entiendo. Pero la pregunta es muy buena, por eso. Porque no sabría darte una respuesta. Desde luego, dicen que la paciencia es la madre de la ciencia. Ser paciente lleva muchas veces al resultado. La impaciencia muchas veces lleva a incumplir expectativas, y incumplir expectativas es probablemente una de las causas de abandono. Entonces, evidentemente, ser paciente creo que tiene muchos beneficios. También es verdad que a veces somos demasiado pacientes con algunas cosas, ¿no? Entonces es un tema de equilibrio entre la paciencia y la autoexigencia. No la que me imponen desde fuera, sino la que me autoimpongo yo. Y decía en el curso que no hay peor juez que uno mismo.
Bueno, Jota, muy interesante. Nos encantaría tenerte aquí una entrevista mucho más extensa en la radio. Te invitamos los miércoles en el programa Somos Escuela o también en el programa de Somos Mucha Gente, que lo llevan a cabo los padres, a que podamos hacer una entrevista mucho más extensa, sobre todo de estos temas, que afortunadamente están un poquito de moda, pero ojalá no queden solo en palabras, ¿no? Que lo difícil es que pasarlo luego a la práctica, ¿no crees, Jota?
Sí, así es.
Son palabras bonitas.
Dar pasos.
Sí, dar pasos, exactamente.
Yo creo que tendremos la oportunidad, porque todos los profes que han estado enseguida han dicho, no, esto tiene que venir para nosotros. Sí. Tiene que venir para nosotros.
Bien, Yo estaba pensando, me he perdido esta mañana en la charla, tiene que venir a hablar a los profesores, porque todo lo que ha contado de sueños, de disfrutar el camino, del tema de las expectativas, también es muy interesante para profesores.
Yo ya les he dicho a vuestros compañeros, cuando me la han ofrecido, que lo único que hay que hacer es encontrar un hueco en el calendario, pero es el único impedimento y es salvable, con lo cual, uh-huh, en cuanto tenga un hueco, estaré encantado de poder venir y compartir con vosotros otra vez. Uh-huh. Pues esta charla modificada, porque nunca doy dos charlas iguales.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Jota, de verdad, por estar aquí, y yo creo que nos haces más ricos.
Uh-huh. A vosotros, muchas gracias.
Por lo menos intentamos dar un paso, ¿no, Chema? Un poquito de música, Edu.
Lleno de naranjas, un barco navega. Lleno de naranjas, un barco navega. El viento gigante sopla en sus velas. El viento gigante sopla en sus velas. Sopla en sus velas el viento del este. Sopla en sus velas el viento del este. Llegan a una playa blanca y transparente. Llegan a una playa blanca y transparente. Navega barco velero, deja que los niños te llenen de sueños. Navega barco de oro, deja que los niños guarden tu tesoro.
Lleno de naranjas, barco, navega barco velero, deja que los niños te llenen de sueños.
Barco navega y encalla en la playa. Barco navega y encalla en la playa. El rey le saluda desde su atalaya, el rey le saluda desde su atalaya. El rey le ha pedido mientras le saluda, el rey le ha pedido mientras le saluda. Dame una naranja y el ritmo de Cuba, dame una naranja y el ritmo de Cuba. Navega barco velero, deja que los niños te llenen de sueños. Navega barco de oro, deja que los niños guarden tu tesoro. Deja que los niños guarden tu tesoro. Deja que los niños guarden tu tesoro.
Radio San Gabriel.
Deja que los niños...
Escucha nuestros programas de los miércoles
a las 9:15. Somos mucha gente. Programa de padres.
Y a las 13:45, magazine Somos Escuela.
Escúchanos en Radio San Gabriel.
Muy interesante, que ha sido un lujo, como muy bien ha dicho Chema, tener en nuestros micros a personas como Jota. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, a la sección cultural llevada a cabo por los alumnos de bachillerato. En este caso tenemos a Alén y Alejandro. Hola, ¿qué tal, chicos?
Buenas tardes.
Y vamos a mandar un saludo, creo que os mandéis vosotros, a vuestra compañera de sección, a Olga.
Bueno, la verdad que nos da un poco envidia, pero bueno, le mandamos un saludo a Olga, que está en Barcelona. Nosotros lo vivimos
mucho
el año pasado, pero bueno, esperemos que disfrute, que le queda poquito ya.
Bueno, nos traéis mucha información hoy, contando, por favor.
Pues sí, voy a empezar yo, que os voy a hablar sobre una serie de exposiciones artísticas que hay en Madrid. Empezamos con la exposición del impresionismo y aire libre. Esta muestra tiene como objetivo analizar el papel de la pintura al aire libre como motor de renovación plástica del siglo XIX. En general, esta se relaciona con el impresionismo, pero cuando Monet, Renoir y otros pintores, ¿no?, conocidos empezaron a exponer en el año 1874... la pintura llevaba casi un siglo desarrollada. Esta exposición se realizará en el Museo Thyssen hasta el 12 de mayo.
El Museo Thyssen hasta el 12 de mayo.
Hasta el 12 de mayo.
Bien,
podemos ir a verla. Después hay otra exposición también en Madrid. El Museo Reina Sofía y el Centro George se han organizado conjuntamente una exposición dedicada al artista Salvador Dalí, que propone revalorizar de alguna manera a Dalí, pensador, escritor y creador. Esta exposición de Dalí se podrá visitar del 27 de abril al 2 de septiembre de 2013, de este año. Y por último, también quería dar información sobre una exposición de Miguel Barceló, también en Madrid. En esta exposición se mostrará la obra más reciente del artista mallorquín. La cerámica es la protagonista de la primera muestra de Barceló en Madrid, en una galería comercial en 10 años. La Galería Elvira González es la encargada de desarrollar esta exposición. Y por último decir que esta exposición se encuentra activa hasta el 27 de marzo. Miguel Barceló sobre todo pues, se dedica a la cerámica, también algo de pintura, pero sobre todo cerámica.
Y bueno, yo una reseña de las películas que dijimos anteriormente, ya por fin he visto La vida de Pi y muy recomendable.
Muy recomendable, por fin, madre mía, estoy deseando, ver esa película, la verdad, porque hay gente, no me la pinta muy bien, pero tú no, la recomiendas, ¿sale?
Yo os la recomiendo mucho.
Muy bien, para todas las edades.
Sí, bien, da mucho que pensar.
Bien, muy bien, da pie a la reflexión.
Sí, mucho.
Perfecto.
¿Y sigue en cartelera, Len?
Sí.
Sigue en cartelera.
Sí, encima, de hecho, se ha llevado algún Oscar, creo.
Sí, uno o dos, sí.
Uno o dos Oscar, entonces le ha dado un poco, le ha realzado un poco para estar en cartelera. Muy bien. ¿Algo más?
Sí,
hay que ir a verla.
Nada más por hoy.
Bueno, pues le mandamos un saludo muchísimo cariño a Olga. Sí. Olga, te echamos de menos. Pásalo bien allí en Barcelona.
Disfruta
y seguimos,
mucho.
Disfruta. Y seguimos en este programa hoy de 13 de marzo del 2013, en el programa dedicado a ti, mujer. Y ya nos están esperando aquí los alumnos de quinto de primaria. Adelante un poquito de música, Eduardo, y damos entrada a nuestros alumnos.
Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré.
Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Nos escuchamos en Somos Escuela y tenemos ya el estudio llenos de niños, bueno, niños, ya son preadolescentes, que vienen a hacer su sección. Es la sección de los alumnos de primaria y como ya son unos expertos, yo les dejo porque ellos la van a llevar solitos. Adelante, chicos.
Buenas tardes, somos un grupo de quinto A de primaria y vamos a hablar sobre el deporte y la vida sana. Y ahora nos vamos a presentar. Yo soy Germán.
Juan. Paloma.
Mar.
Jorge.
Y vamos a hablar un poco sobre el deporte.
Hola, buenas tardes, yo soy Juan y os voy a hablar del deporte. Para tener una vida sana, aparte de la buena alimentación, es imprescindible hacer deporte. Hay mucha variedad de deporte, desde natación, por ejemplo, acuático y terrestre, baloncesto, fútbol, y para las chicas, gimnasia rítmica y artística. El deporte es bueno para ejercitar los músculos y prevenir algunas enfermedades.
Bueno, pues como ha dicho Juan, es bueno hacer deporte, pero también hay que tener una buena dieta, ¿no? Y vamos a hablar sobre ella.
La dieta son todos los alimentos que tomamos durante el día. Tenemos que tomar de todos los alimentos porque es muy importante llevar una dieta equilibrada. Además de ello, también tenemos que realizar las 5 comidas diarias.
Y bueno, Paloma, ¿tú qué comes en el desayuno?
Yo en el desayuno tomo un zumo y una tostada con mantequilla y mermelada.
¿Y a media mañana?
A media mañana una manzana.
¡Jo, qué apetecible! ¿Y en la comida?
En la comida no me basta con comer arroz y pasta. Aunque no sea una locura, tengo que comer verdura. Y las lentejas, carne y pescado no las puedes dejar de lado.
¿Y en la merienda?
En la merienda, bocadillo. Corre, corre, que te pillo.
Y por último, la cena.
En la cena, la tortilla siempre es una maravilla. Y los viernes, que no hay prisa, pues me tomaré una pizza. Pero todos los días no puedes tomar una pizza ni te puedes tomar 3 o 4 bollos porque es malo para la salud.
Y ahora vamos a hablar sobre la pirámide alimenticia.
Hola, buenas tardes. Me llamo Juanjo y yo y mi amigo Jorge os vamos a hablar un poco de la pirámide alimenticia. Dulces, aceite, mantequilla y grasas. Poca cantidad.
Carne, pollo, huevos, de 2 a 3 porciones al día.
Leche, yogur y queso, de 2 a 3 porciones al día.
Fruta, de 2 a 4 porciones al día.
Verduras, de 3 a 5 porciones a la semana.
Arroz y pasta, de 6 a 4 porciones a la semana.
Pan y cereales, de 6 a 4 porciones a la semana.
Niños, 1,5 litros de agua al día.
Y los mayores, 2 litros de agua al día. Y yo os quería hablar de una cuestión que ocurre con los actimeles, que es que los actimeles tienen el Ecasel y que si tú tomas muy frecuentemente actimel, pues el cuerpo deja de producir el Ecasel y tienes que estar constantemente tomando actimel.
Hay que respetar un poco la pirámide alimenticia porque si no puedes tener enfermedades como la obesidad.
Y ahora vamos a terminar con un lema.
Deporte y buena alimentación, una vida mejor.
Muy bien, chicos, vamos a dar paso a otro grupo de compañeros, ¿no? Este primer grupo lo ha hecho estupendamente, además han dado sus consejos con rimas y todo, lo han hecho genial. Y ahora vamos a ver el segundo grupo de qué nos vais a hablar. Comenzamos, cuando queráis.
Buenas tardes, somos otro grupo de quinto A de primaria, que hemos preparado una exposición en lengua. Hemos elegido este tema porque nos parece muy interesante. Vamos a hablaros de los derechos de los animales. Hay personas que maltratan a los animales sin darse cuenta de que no cumplen con sus derechos. Puede ser el caso de unos monos que les hacen meterse en minas. Muchos mueren, pero lo siguen haciendo.
Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
A los animales hay que respetarlos, no podemos explotarlos ni violar sus derechos. Hay que atenderlos, cuidarlos y protegerlos.
Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si un animal está enfermo, hay que sacrificarle sin que sufra.
Todos los animales son salvajes, tienen derecho a vivir libres, sean terrestres, acuáticos o aéreos. Todos los animales que viven alrededor de los hombres tienen derecho a crecer y vivir en libertad.
Yo creo que la experimentación animal, que implica un sufrimiento físico o psicológico, es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos o comerciales, como de otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Cuando un animal es criado para alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Y ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.
¿Sabíais que cuando un hombre mata a un animal es un biocidio y si mata a varios es un genocidio, o sea, un crimen contra la especie? Y además la contaminación y destrucción del ambiente al final acaba en un genocidio. La gente que mata a los animales no se da cuenta de que está violando sus derechos y yo creo que todos poseen los mismos. Un animal muerto debe ser tratado con respeto y las escenas de violencia a los animales deben ser prohibidas en las tecnologías, al no ser que tengan como fin dar muestra de las atentadas que cumplimos contra los animales.
Muy bien.
Los organismos de protección y salvaguardia de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como son los derechos del hombre.
Y os recomiendo que si veis algún animal abandonado, no dudéis en llamar a una protectora.
Bueno, ya hemos terminado. Esperamos que os haya gustado y que no tratéis mal a los animales. Adiós y hasta la próxima.
Muy bien, chicos, tengo que deciros felicidades por cómo lo habéis preparado. Estaba muy bien redactado y lo bien que lo habéis hecho. Un poquito de música, Edu.
Gracias.
Te llama, no sospechaba. Plastilina con cono, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. Me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar.
Gracias, Edu, por esa canción que nos motiva tantísimo de los años 80, cómo no. Bueno, aunque yo nací un poquito más tarde, por supuesto. Álvaro, ¿qué tal estás?
Muy bien, Gaby.
Bueno, perdona.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Perdona que te hemos hecho esperar, pero ya sabes que esto de la radio empieza a aparecer gente hoy muy interesante, por cierto. Y bueno, pues también hay que darles cabida. Cuéntanos qué nos traes hoy.
Pues mira, hoy venía con una canción de un grupo que a mí me gusta mucho, que es Revolver, que también era de tipo, o sea, un corte así más social, que hablaba un poco del paro y tal. Lo único que cuando he venido me he enterado que estabais hablando del tema del Día de la Mujer Trabajadora y va a poner un tema un poco que tiene que ver en relación,
que habla
sobre la mujer. Es un tema, como muchas canciones de Revolver, que a lo mejor es un poco durillo y tal, pero a mí me parece muy bonito. De hecho, estuve en un disco que se hizo para las asociaciones de mujeres maltratadas.
Muy bien. Me gustaría, Edu, Álvaro, también que en esta sección nos recomendaras algún concierto que, bajo tu punto de vista, sea interesante en fechas próximas. Tenemos la sección de Agenda Cultural, pero nos gustaría saber tu opinión.
Pues mira, yo hace poco estuve en Salamanca, viendo a Ismael Serrano.
Dijiste que ibas a ir,
sí,
efectivamente.
No podía ir al de Madrid, el 20 es en Madrid. El 20 es en Madrid, 20 de abril.
20 ¿vale? de abril.
Y
de
es
60.
Un concierto. ¿Eh?
20 de abril de 60.
20 de abril de 60, sí.
¿Sabes lo que
es? La canción de Celtas Cortas, sí. Es un concierto que va con
no,
un.
No, es del 90, 20 de abril.
Del 90. Ahora ya es 40 de abril, porque han pasado 20 años.
Hola, chata, ¿cómo estás?
Eso. ¿Cómo estás esta tarde, Gaby? Hola, chati.
Hoy está a punto de tomarme un kebab.
Esta noche tú y yo.
Es el sitio, es la estrategia de Álvaro llevar a las chicas precisamente a ese sitio del kebab.
Pues mira, ya aprovechando el kebab,
el del kebab alucina, porque cada vez le entra con una. Y es que alucina,
sí.
Vamos. De hecho, sí, hay algunas veces que hasta te han invitado porque dicen, este es un super crack.
Sí, sí, sí. Hace poco celebré mi cumpleaños. Compré, bueno, no sé si contarlo aquí ya.
Sí, por supuesto.
Compré la carne y me hicieron ya hasta descuento y todo. Bien. Voy allí, la verdad es que me saludan los camareros, me dan la mano. Y ya falta, pues eso, lo que me dicen mis colegas, que salga la abuela y que me salude también.
Creo que te iban a poner un cuadro, ¿no? Ahí en el super kebab.
Sí. Y bueno, volviendo al tema que se nos va. El concierto de Ismael Serrano estuve en Salamanca muy bien, va acompañado de un pianista y a mí es un cantautor que me gusta mucho, de hecho le consideran el continuador de Serrat, muy bueno, muy buen cantautor y ha sacado disco nuevo hace poco y está haciendo una gira de conciertos en teatros más
Este 20 de abril es un concierto, ¿es un poco recopilatorio también? ¿O es solo del último disco?
Es de todo. De todo. Y va solo con el pianista. Toca la guitarra y el pianista.
¿Merece la pena ir, Álvaro?
Sí, sí, sí. Lo único que... Si te gusta el tipo cantautor, cantautor.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí, porque sí. No, a mí Ismael Serrano me encanta.
Sí, muy bueno. Lo único que es lo que dicen, que... Había un tuit, de hecho, que decía... ponerse un disco, meterse un disco de Ismael Serrano en el bolsillo del pantalón y que se te duerma la pierna. Porque es muy, muy triste,
sí,
muchas veces.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Pero bueno, pero está muy bien. Mucho. Lo único que es para escucharlo sentado, escuchar muy bien las canciones.
¿Ya están las entradas a la venta, sabes, Álvaro?
Sí, por internet. Está.
¿Por cuánto pueden estar?
Pues el de Salamanca salió por 27, estará más o menos por lo mismo.
Por ahí. ¿Te vendrías?
Que si me iría otra vez a repetir, sí, lo podemos mirar.
¿No? ¿Vamos juntos, Álvaro?
Sí, 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 es en el Palacio de la Comunidad de Madrid.
Venga, lo movemos, me encantaría ir, te lo digo de
¿sí?
verdad.
Pues vale, pues lo movemos y nos vamos.
Perfecto, ahí vale. Estaremos. Vale. Un poquito de... Vamos a poner la canción...
Lo que Anabe.
¿Perdón?
La canción Lo que Anabe se llama.
Muy bien, vamos a escuchar esa canción, pero atención oyentes, que hoy no es este el final del programa. Tenemos un final especial, un final... con una voz realmente especial y después de la canción de Álvaro seguiremos en una entrevista muy, muy entrañable.
Ana tiene un mal día grabado en los labios, partidos por cierto. Ana tiene un secreto que no sabe nadie, aunque no es un secreto. Y un día cualquiera es el último día y un día de estos. Que el mundo es enorme, pero no lo bastante. A Ana le engañan diciendo: si te vas, no tardaré en encontrarte. Ana no tiene claro a partir de cuándo todo se volvió negro. Pero él dijo un día: antes muerta que viva, con otro ni en sueños. O cuando escupía diciendo: tu vida será puro miedo. Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer y largarse pronto con lo puesto. ¿Quién quiere ver lo que Ana ve? Una noche otra también. La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que Ana ve? ¿Y dónde puedes ir cuando tú sabes bien que irá por ti? ¿Cómo vas a gritar si sabes que nadie te escuchará? Todos dirán, vaya exageración, no será tanto, no. Mientras esculpe a golpe de puño su nombre en tus huesos. Mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho. Abrir las alas y volar. Dejarlo todo sin hacer.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
13 de marzo del 2013, nos aproximamos ya a la recta final de este programa hoy dedicado a ti mujer y queríamos reservar una guinda muy especial de este programa con la presencia ya de una compañera aquí en radio que es, mucho seguro que la voz os va a resultar muy familiar, Marisa Gay. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Seguro que como hoy nos ha explicado Jota, la importancia de los cuentos, esta voz, Maika, suena muy a cuento, ¿no? Porque es nuestra encargada de cuentacuentos, sobre todo en el programa de Somos Mucha Gente. Haz tú la presentación, por favor.
Sí, la voz es muy importante y la forma de contarlo también. Pues Marisa es una mamá del colegio, tiene un hijo en segundo de primaria. Y mi primera pregunta, Marisa, para ti era un poco que nos contaras cuál ha sido tu experiencia con la radio en general. Luego ya hablamos un poquito, si quieres, del programa que lleváis por la mañana, pero ¿qué ha supuesto para ti el poder participar en este proyecto?
Pues mira, voy a ser muy sincera. Yo llevo 7 años sin trabajar, desde que ya tuve a mi bebé, a mi niño, y entonces yo siempre he sido una persona muy activa. Y el estar, no dejas de trabajar porque casa, estás con el niño, pero yo siempre he necesitado sentirme útil, hacer algo, no sé, algo que la gente me lo reconozca, hacer sentir bien a la gente, ese es mi proyecto, el que siempre tengo. Y venir aquí a la radio, y que estaba un poco ahí como olvidadilla, a nivel de con la autoestima un poco más bajita y sin hacer muchas cosas, entonces me ha dado un subidón y me ha levantado un montón la moral porque estoy encantada, me ha encantado y me ha aportado pues muchas cosas buenas, la mayoría buenas.
Claro, yo no te voy a dejar que digas que no hacías muchas cosas, porque hacías millones de cosas. Lo que ocurre que es verdad que esta mañana ya me ha comentado Gaby, que me ha hecho así un breve resumen del programa, habéis hablado de ese tema, que hacías cosas que a lo mejor a ti como persona y como mujer no te aportaban, no te llenaban tu espacio y era lo que necesitabas, hacer algo que realmente para ti y por ti fuera importante.
Pues sí, porque para mí es como un reto, porque cada semana que tengo que preparar algo, que tengo que preparar para el programa, para mí eso es una fuerza, una gran fuerza, porque me muevo para arriba, para abajo, tengo la mente ocupada, voy buscando a gente, voy buscando a mamás para que venga, y luego me satisface que cuando lo haya hecho, alguno de vosotros me digáis que muy bien, porque uh-huh. Yo estaba ahí un poco con la confianza un poquito bajita, entonces, y la seguridad, entonces esto a mí me está aportando ya. Os digo que a veces el dinero importa, pero también importa el sentirse bien, aunque no cobres ni un duro, os lo digo de verdad. Y para mí pues es una experiencia muy bonita y a la vez estoy cumpliendo un pequeñito sueño que yo tenía guardado en el armario.
Y sabes que estás aportando muchísimo a nuestro proyecto.
Bueno, todavía no me lo estoy creyendo del todo.
Sí, y a los niños. Cuéntanos lo que acabas de decir, pero así un poquito más organizado, si quieres. ¿Cuál es tu labor en el programa de Somos Mucha Gente?
Pues mi labor siempre, yo tengo la sección de cuentacuentos y mi labor siempre es buscar, si se trata de contar un cuento, yo elijo un cuento con el tema que vaya a ir ese día en la radio y aparte me muevo por todo el colegio, me ando todo el colegio entero buscando a madres y a padres, a tías y abuelas que vengan a la radio, que conozcan la radio y que no les dé tanto corte y sobre todo las animo porque nos lo vamos a pasar bien y que conozcan la aventura, que yo no la conocía y a mí sí que me ha parecido bonita. Uh-huh. Eso es lo que hago, ando ahí de reportera por fuera.
De todas formas, Marisa, has demostrado mucha valentía, porque ya ves que la radio al principio, tú lo puedes ver, cuando animamos a gente a venir, provoca no rechazo, sino provoca mucho respeto. Yo digo que muchas veces los micros es como una montaña rusa, te sientas aquí, madre mía, los primeros segundos, pero luego disfrutas de lo lindo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, muy de acuerdo con lo que has dicho. Y de hecho, alguna mamá que otra que la primera vez que ha venido y lo ha probado y le ha gustado, ha sentido esa sensación. Hoy mismo una mamá cuando se ve le he dicho, ¿ves? ¿Te ha parecido bonito? Sí. ¿Te ha encantado? ¿Vas a volver? Sí. Y eso es lo que quiero conseguir fuera, en el colegio. Uh-huh.
Muy bien, eso es lo que queremos entre todos, ¿no? Yo creo que la radio es excelente. Yo creo que a todos nos despierta trabajo en equipo, sobre todo lo que siempre decimos, es imposible hacer un programa de equipo, un programa de radio solo, como una persona sola, como tú estás observando, hay muchísimo trabajo detrás. Nos gustaría que nos contaras, en primer lugar, dar la enhorabuena al equipo de padres, de madres, del programa Somos Mucha Gente. Increíble cómo está evolucionando ese programa, es impresionante. Y luego también dar la enhorabuena por la experiencia que tuvisteis el otro día en la jornada de la jornada solidaria, ¿no? Que hubo un stand que os encargasteis vosotros, tanto de radio como de APA, y hacemos una llamada para seguir colaborando en el proyecto Pompas de Jabón. Enhorabuena por el éxito conseguido y fuisteis vosotros el equipo de Somos Mucha Gente. Cuéntanos, haznos un breve resumen antes de pasar a la guinda final que también tenemos ahí reservada del programa de hoy, de Somos Mucha Gente, por favor.
Pues bueno, hemos empezado con una mesa redonda con una abuela de 72 años y el resto eran mamás, unas más jóvenes y otras un poco más mayores. Hemos hablado un poco de la mujer trabajadora, cada una ha aportado su opinión, su experiencia. Luego pues hemos estado hablando, hemos gastado una pequeñita broma porque hemos leído un texto diciendo, haciendo creer a la gente que iba a ser un nuevo programa que iba a salir en la tele dedicado a los hombres, con Belén, que nos hemos reído también un ratito, esa era la sección de ocio. Y luego pues también pues he leído yo un texto que he escrito dedicado a la mujer trabajadora. Y bueno, y prácticamente pues como siempre un poquito aportando todos, un poquito cada uno, y yo creo que hemos hecho un programa bonito, creo yo.
Sí, yo creo que sí. Yo he estado un tiempo, sobre todo al principio del programa, y ha habido momentos realmente emotivos, o sea, estábamos todos con la lágrima, ¿no? Pues sobre todo por lo que vamos a escuchar ahora. Haz tú la presentación del audio que nos gustaría que diera despedida al programa de hoy. Dinos en qué consiste ese audio, esa entrevista que vamos a escuchar, por favor, Marisa.
Pues bueno, esa entrevista yo le he pedido, es mi madre junto con mi hermana Sara. Yo le he pedido a mi madre, porque ella vive en Jaén, en un pueblo que se llama Martos. Yo le he pedido por teléfono, porque evidentemente no la veo desde Navidad, que si ella quería compartir con nosotros su experiencia como mujer trabajadora durante toda una vida. Y entonces ella me ha dicho que sí. Entonces mi hermana la ha grabado un poquito con el teléfono, le ha hecho una serie de preguntas y yo considero que quería que la compartiera con mucha más gente, que la supiera más gente, porque es una experiencia muy bonita de una mujer muy valiente y una mujer pues para mí muy grande.
Bueno, pues vamos allá con esa entrevista que sirve de guinda para el programa de hoy dedicado a ti, mujer. Escuchamos el audio y ya luego lo comentamos y pasamos ya a la despedida del programa de hoy. Adelante, Sole.
Hola, buenos días. Mi nombre es Sara y soy hermana de vuestra compañera Marisa. Hoy le vamos a hacer unas preguntas a nuestra madre como ejemplo de mujer trabajadora. Nosotros vivimos en Martos, Jaén. Buenos días, mamá.
Buenos días. Soy Antonia Garrido y tengo 5 hijos, 75 años y toda mi vida he estado trabajando en el campo.
Bueno, mamá, pues vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Tú fuiste a la escuela?
Fui a la escuela un par de años, pero ya después, porque mi padre decía que era más preciso que los niños supieran los 4 varones que las 3 hembras, que éramos 7 de hermanos. Y entonces pues ella iba a la escuela y yo pues ateaba a los niños, le ayudaba a mi madre, y cuando mi padre en el verano se iba a segar o se iba a arrancar berza o se iba a algo, pues mi hermano Luis y yo, que somos los mayores, nos llevamos 2 años los dos, entonces nos íbamos a echarle una mano.
Mamá, ¿has trabajado siempre en el campo?
Siempre, hija, siempre. He trabajado en la aceituna, me fui a Francia y he trabajado en Francia en la remolacha, en la uva, en el melocotón, en la fresa, en la manzana. En todos los trabajos de Francia he trabajado. Y luego aquí en España pues también he trabajado en la aceituna y lo que había más, el algodón, que me fui a Andújar también un tiempo. En todos los trabajos, todos los sé.
¿Cuándo ibas a trabajar en la aceituna, qué hora te levantabas y cómo te apañabas para cuidar a tu hijo y hacer las tareas domésticas?
Pues siempre, si no íbamos al campo, pues siempre, si eran pequeños, los dos o tres primeros mayores, y eran pequeños, pues entonces una mujer, yo me buscaba una amiga que fuera también al campo, entonces no íbamos al campo, se llevaba a su madre y cuidaba de mi hijo, de los más grandes, y de los hijos de la muchacha. Luego le hacíamos un regalico y me levantaba un poquito menos temprano porque era en el campo, teníamos el tajo allí. Pero cuando iba aquí en la casa, me levantaba a las 5 de la mañana. Tenía que hacer la comida por la mañana que la hacía, prepararla, ordenar para que os fuerais uno a la escuela, ya más mayorcillo, otro a donde tuviera, a la guardería donde tuviera que iros. Y todo lo dejaba preparado. Luego cuando venía de noche, pues tenía que hacer la cena, daros de cenar, lavaros, apañaros y lavar la ropa, que entonces no había lavadora.
Cuando ibas embarazada a la aceituna, ¿cómo transcurrían tus días, mamá?
Pues era una mujer muy fuerte y solamente me ocurrió en los dos. Me ocurrió el que nació en marzo, que es la Merche, el día 12 de marzo, y el Javi, que nació el día 2 de marzo. Eso sí, pasé la aceituna de 6-7 meses, porque era en diciembre cuando nos íbamos a la aceituna, y yo, como me hacía faltar dinero para daros de comer, pues tenía que irme, porque dos jornales era más que uno, porque eran estos pequeños. Luego ya tú has sido más grandecita, has nacido después, ya con 46 años, y ya pues no, a ti no te he dejado ya sola, porque ya yo tenía 46 años, tú eras muy pequeña y yo no te quería ya dejar sola. Sola no te he dejado nunca, desde luego, con la abuelita, que estaba también muy mayor.
Mamá, sin saber leer ni escribir, ¿cómo y cuándo te sacaste el carnet de conducir?
Pues mira, cuando ya tú tenías 6 añitos, pues ya dije, Sara, yo quiero sacarme el carnet de conducir. Quiero ir a la escuela de adultos, aprender a leer y a escribir, porque no le aconsejo a ninguna madre que un hijo que tenga no lo tenga en el colegio y sepa leer y escribir. Porque vosotros, yo he dado los estudios.